La filosofía es el estudio de la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de la naturaleza y la vida, y se centra especialmente en el hombre y el universo. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la existencia.
En el ámbito educativo ha sido una asignatura polémica. Se ha querido que desaparezca, ha vuelto a las aulas, ha sido modificada. La última novedad se produjo este mes de octubre cuando el Congreso pactó que la filosofía vuelva a ser obligatoria 3 años en los institutos.
Por otra parte, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Filosofía el tercer jueves de noviembre de cada mes, y este año será el jueves 15. Pero, ¿a qué se dedican los expertos en esta materia hoy en día?
Esta semana, en Ágora en fase de pod, hablamos sobre la filosofía en la actualidad.
Ágora en fase de pod.
Buenos días, estamos una semana más en Ágora en fase de pod y hoy vamos a hablar sobre filosofía en la actualidad. Para ello tenemos con nosotros a José Luis López de Lizaga, integrante de la Sociedad Aragonesa de Filosofía y profesor en la Universidad de Zaragoza. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
También tenemos con nosotros a María Jesús Picot, integrante también de la Sociedad Aragonesa de Filosofía y profesora en el IES Félix de Azara.
Hola, buenos días.
Y por último tenemos con nosotros a Pablo López y David Pérez, que son investigadores y profesores de filosofía en la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenos ¿qué tal? Días. Buenas.
Buenas.
Bueno, pues en primer lugar, y para los que todavía no lo sepan, ¿qué es la filosofía?
Es la pregunta del millón, ¿no? La que siempre nos hacen.
Es que
y nos dejan en silencio. Bueno, en fin.
Es que si contestamos a esto, tenemos que cerrar el chiringuito. Y no, hay que mantener.
Sí, decía Deleuze que esa pregunta no se puede responder sino cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Bajo la hipótesis de a qué diablos he dedicado yo toda mi vida, ¿no? En realidad el problema es que es la filosofía, es una pregunta en sí misma filosófica y está sometida, por supuesto, a debate y a disputa.
No, tú primero.
Pues, a ver, yo es que no tengo muy clara una respuesta a esta pregunta, la verdad, pero me parece que deberíamos intentar decir algo para que no parezca que hacemos el papel que hacemos siempre los profesores de filosofía. Siempre parece que decimos una cosa un poco extraña. Bueno, la filosofía, para empezar, es una disciplina académica que pertenece más bien genéricamente al área de las humanidades, aunque esto tampoco es así del todo, porque no es exactamente una disciplina humanística, porque no es solo histórica, por ejemplo. Y entonces está más emparentada con saberes más analíticos y más próximos a las ciencias, en alguna medida. Pero, en fin, es por lo pronto esto, ¿no? Una disciplina académica que tiene su historia, que tiene su presencia en el sistema educativo y en fin, pues no sé si esto puede ser una definición un poco institucional, pero es una forma por lo menos de empezar, ¿no?
¿De qué manera puede...?
Es una manera de empezar a discutir, precisamente, creo yo. Creo que la filosofía excede con mucho la academia. De hecho, lo ha hecho históricamente. La filosofía es esencialmente académica en los últimos siglos, básicamente. A partir, me atrevería a decir, no mucho más que desde el XIX. Y aún así sigue existiendo toda una filosofía fuera del ámbito académico y fuera del ámbito de lo que en principio pueden ser los profesionales o se pueden autodesignar como profesionales de la filosofía. De manera que, efectivamente, yo sí que estoy de acuerdo en que lo que decía mi compañero José Luis, que aun cuando pareciera que pertenece al ámbito de las humanidades, tiene una relación con los ámbitos analíticos o incluso con las ciencias más duras, matemáticas o física, que otras, que las, digamos, las disciplinas humanísticas no tienen, me atrevería a decir que en ese sentido la filosofía, si por algo se define, es porque tiene una específica relación con la verdad científica, pero también con la verdad poética o con otro tipo de verdades, y es de alguna forma es una relación con la verdad. Pero me disculpará mi compañero, no...
No, yo puedo apuntar una cosa. Bueno, yo he empezado por esta línea un poco institucional, no por nada, sino simplemente porque me da la impresión de que, en fin, hoy se nos convoca aquí también, en fin, al hilo de esta reforma, de nuevo, de la ley de educación, que parece que va a incluir de nuevo la filosofía o va a potenciar de nuevo la filosofía en el sistema educativo, y me parecía que por esto podíamos empezar por una perspectiva mínimamente institucional. Pero vamos, eso no quiere decir que yo piense que la filosofía solo está en las instituciones académicas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, es obviamente una disciplina o un saber mucho más antiguo que eso.
Vale, muy bien. ¿De qué manera puede ayudar la filosofía en el día a día de las personas?
Bueno, pues la filosofía puede ayudarnos en nuestro día a día porque, de hecho, en relación con ella, pues podemos hablar de una actitud filosófica ante la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde la filosofía hablamos de esa actitud, pues nos referimos, entre otras cosas, a pausar nuestra reflexión, a detenernos ante las cosas que están sucediendo para dedicarles el tiempo necesario y poder reflexionar con tranquilidad sobre lo que significan en sí mismas, para nosotros, en relación con los demás. Y creo que hoy en día, en el que todos los estímulos son tan rápidos, tan veloces, tan abundantes, deseados y no deseados, pues quizá esa actitud filosófica es más necesaria que nunca. Y yo creo que si la potenciáramos desde el ámbito no solo institucional, sino también desde una especie de compromiso más personal, si pudiéramos, pues las consecuencias serían buenas, entiendo yo, para muchos de nosotros. Entre otras cosas, claro.
No sé, a mí es que me da miedo abrir una polémica muy grande, no sé el tiempo que tenemos, pero yo creo que ese tipo de planteamientos, esa pregunta que nos haces, quizás no sea, desde mi punto de vista, ¿eh? No pretendo aquí hablar por nadie, sino por mí, no creo que sea la más adecuada en el siguiente sentido. Creo que preguntándolo así, estamos tratando de darle valor a la filosofía en tanto que o sea, como una disciplina que puede resolver problemas concretos. Y eso a mí me parece que no es adecuado. Es más, creo que es lo que está a la base de la mala imagen que tiene la filosofía. Porque si algo ha demostrado es que precisamente no resuelve ningún problema concreto. Vamos, no creo que tenga ninguna solución para ningún problema concreto. Sí estoy de acuerdo con mi compañera que nos ofrece una cierta actitud ante la vida, entre otras experiencias, pero que es una cosa más a la larga. No creo que nos resuelva nada en el día a día. Dicho de otra manera, creo que plantearlo de esta forma nos hace medir la filosofía en términos de su utilidad práctica. O sea, tendría un valor porque es útil de manera práctica. Y ahí siempre vamos a salir perdiendo. O sea, que yo lo que haría sería criticar esta manera de plantear las cosas. Pero ya digo, esto abriría un debate enorme, que no sé si es muy conveniente hacerlo o no.
Me atrevería a decir y a recordar lo que de manera directa y explícita dice Platón a través de la figura de Sócrates en la Apología, que es que una vida que merece la pena de ser vivida es una vida de autoanálisis y en la cual, de alguna forma, la filosofía forma parte intrínseca. Quizá no se trate precisamente de resolver problemas concretos, sino de que una vida sin filosofía no merece la pena.
Sí.
No, preguntarlo.
Vale, yo os quería preguntar, ¿qué pensáis? ¿Que a la gente le gusta y le interesa la filosofía, especialmente a los jóvenes?
Bueno, pues yo voy a hablar, claro, a partir de la experiencia que tengo pues impartiendo clases de filosofía y de materias afines a ella en un instituto. Y sorprendentemente, pues la reacción es bastante positiva ante la materia. Evidentemente, cuando la materia tiene que ser estudiada y fundamentada y se les exige un esfuerzo, pues ellos reaccionan como ante cualquier materia ante la que tienen que esforzarse. Pero en principio, por los temas que aborda, por cómo los trabajamos, por el tipo de preguntas con los que intentamos introducir temas que siguen preocupándonos todavía hoy en día, los adolescentes, la verdad es que sí que son bastante receptivos, en términos generales, son bastante receptivos, quizá también porque están en un momento de cuestionamiento personal y cuando llega la clase de filosofía en la que se empiezan a cuestionar también pues realidades o ideas que se dan por hechas o por aceptadas, pues ellos suelen sintonizar, sí.
Yo sí puedo añadir algo sobre esto. Yo la verdad es que me da la impresión de que hay una cierta demanda de filosofía en el espacio público en general. Nosotros en la Sociedad Aragonesa de Filosofía, que en fin se creó hace unos años cuando la filosofía estuvo muy amenazada, ¿no?, en el sistema educativo con la ley educativa anterior, etcétera, pues lo que hicimos fue, como muchas otras asociaciones profesionales de filósofos o de profesores de filosofía en España, intentar promocionar la presencia pública de la filosofía. Y esto en Aragón significó pues, organizar actividades fuera del espacio estrictamente académico, es decir, fuera de las aulas. Y lo cierto es que hemos tenido siempre mucho éxito. A veces incluso demasiado éxito, no en el sentido de que no estemos contentos, que estamos muy contentos, pero en el sentido de que nos hemos visto un poco desbordados. O sea, las cosas que hemos organizado para un público general han resultado tener mucho éxito porque efectivamente hay un interés por estas cuestiones en el espacio público. ¿Y esto por qué sucede? Pues yo pienso que, bueno, porque la filosofía al final yo creo que sea lo que sea, y vuelvo al tema de antes, pero no voy a dar una definición, obviamente, lo siento, tiene una utilidad, digamos, personal. O sea, yo creo que la filosofía sirve, o por lo menos a mí personalmente me ha servido en mi vida, para aclarar aspectos fundamentales de mi propia experiencia vital. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un poco abstracto, un poco general. Pues, por ejemplo, a mí me ha servido para clarificar mis posiciones en cuestiones morales, o por ejemplo para definir mejor mis propios posicionamientos políticos, o para aclarar fenómenos que en fin me resultan fascinantes y un poco enigmáticos, como puede ser el arte, o como puede ser el lenguaje, o como puede ser la música, etcétera. Todo esto de algún modo lo aporta la filosofía, digamos que aporta herramientas conceptuales para un tipo de clarificación conceptual que no encontramos en otras disciplinas y que en alguna medida también es interdisciplinar. Claro, cuando tú todo esto lo llevas al público con un mínimo de rigor, lo normal es que tengas éxito. Es decir, lo normal es que la gente descubra lo interesante que es esta disciplina. Y creo que en ese sentido, pues...
Sí, además yo creo que se puede añadir algo con en esa franja de edades, los chavales de secundaria, incluso los que vienen a la universidad. Yo creo que también sintonizamos porque la filosofía, también abundando en esto de qué puede ser la filosofía, creo que una de las características, lo que la hace tan interesante, es que cuestiona la necesidad de lo dado, por así decirlo, o sea, cuestiona el status quo. Y esto creo que es muy, tiene que ver mucho también con la actitud de los chavales a esas edades, que están cuestionando continuamente todo. Entonces ahí yo creo que la filosofía encuentra un reflejo muy apropiado de sus propias actitudes vitales. Y sería muy bueno, como bien ha dicho José Luis, que aprovechemos esto y hacer las cosas con rigor porque ahí hay una demanda muy, muy clara. Y no solo una demanda, una necesidad muy clara.
¿Creéis que los medios de comunicación actuales dan cobertura a la filosofía?
Sí, yo creo que sí.
Yo diría que según les da. Esto depende un poco de las modas. A lo mejor ahora estamos en la cresta de la ola y nos llaman de 3 o 4 sitios, que de hecho nos ha sucedido recientemente, y luego ya pues pasamos de moda y hablan menos de nosotros. No lo sé, no estoy seguro. No creo que tenga una respuesta general para esa pregunta. No sé qué pensáis los demás.
Bueno, ya sabes que incluso cuando había, no me acuerdo a quién, voy a contar una anécdota sin saber quién la decía, ya me disculparéis, pero decíamos, bueno, el filósofo o los filósofos, las filósofas, y volviendo al tema de antes también, no nos resuelve nada en el día a día, pero si yo organizo una cena en mi casa, siempre queda bien invitar a un filósofo o una filósofa porque anima la fiesta, ¿no? Con su sabiduría y sus anécdotas y demás. Y en algunos programas de radio y de televisión hay algo de esto, ¿no? Ponga usted un filósofo o una filósofa en el programa que va a dar una buena imagen y va a quedar interesante. Hay algo de eso, pero más allá de la broma, creo que también es un signo de los tiempos. O sea, que sí es verdad que hay un interés latente por escuchar lo que las filósofas y los filósofos tienen que decir. Y yo lo sigo llevando a esta idea de que necesitamos que alguien nos diga que las cosas pueden ser de otra manera, que no tenemos que estar sujetos a cómo son. Y hay algo por ahí muy interesante, ¿no?
Bueno, y por último, la filosofía también es conocida por la cantidad de preguntas trascendentales que puede abarcar. ¿Cuál es la pregunta filosófica que más tiempo de reflexión os ha llevado? ¿O alguna?
¿Qué demonios voy a preguntar en este examen? No lo sé, no tendría una respuesta fácil para esto.
No sé si es una cuestión estrictamente filosófica, ¿no? Pero yo sí que tengo un recuerdo de mí misma desde muy pequeña preguntándome por el tiempo. A mí el tiempo me tiene absolutamente fascinada. y me fascina desde la propia ignorancia, desde la propia incomprensión. Y sí, yo, por ejemplo, es una cuestión que me interesa, que cuando puedo, pues me animo a leer artículos científicos que están a mi alcance y me fascina el tiempo, pensar que somos tiempo fundamentalmente y que lo desconocemos tanto su naturaleza, entre otras cosas. Pero esa Desde que era muy pequeña, yo tengo conciencia de ese recuerdo. Me veo a mí misma muy pequeña preguntándome por el tiempo. Por eso.
Sí, yo me atrevería a decir, no sé si puedo decir cuál es la pregunta que a mí más tiempo de reflexión me ha ocupado, pero creo que bueno que en las últimas décadas al menos hay una cuestión que viene siendo central. Hay varias cuestiones que vienen siendo central, como por ejemplo comentaba José Luis, pues la cuestión del lenguaje, etcétera. Yo quiero comentar otra que es básicamente cómo lo que somos es algo constituido a través de redes, digamos, de causas externas que nos preceden. Y efectivamente tratar de pensar la propia subjetividad humana y cómo ésta se constituye, creo que es una de las cuestiones que viene preocupando, digamos, de manera central a la gente que nos dedicamos o que le dedicamos algo de tiempo a perder el tiempo precisamente en cuestiones filosóficas. ¿Por qué somos lo que somos, digamos? Y efectivamente, como decía el profesor David Pérez Chico, ¿esto está dado ya de una vez por todas o es algo contingente y por lo tanto puede ser transformado?
Me toca, ¿no? Yo las compro las dos. Pero quiero decir que hay algo de esto. Los que nos dedicamos a la filosofía, creo que precisamente si no, algo nos caracteriza es una curiosidad omnívora. Nos interesan muchísimos temas. Yo sería incapaz de destacar una sola pregunta. Me interesa mucho lo que ha dicho Pablo, lo que has dicho tú también. Y podríamos seguramente citar una lista bastante larga de problemas que nos mantienen ocupados. Sí.
Bueno, yo por decir algo, pienso además, abundando en lo que dice David, que las preguntas filosóficas suelen ir unidas unas a otras. En cuanto uno entra en un tema, automáticamente se mete en otros 100. O bueno, 100 no, pero por lo menos 10. Es decir, que cualquier pregunta filosófica, cualquier investigación filosófica te conduce a otras cosas. Entonces es difícil, efectivamente, acotar. Yo, personalmente, desde que empecé a estudiar estos temas hace ya algunos años, siempre me interesó mucho la cuestión de la ética y concretamente la cuestión de si en el terreno de nuestras convicciones morales podemos tener alguna certeza, en el sentido de si podemos decidir si nuestros juicios morales se pueden fundamentar de algún modo, o en el campo de la moral tenemos solamente opiniones más o menos irracionales frente a, digamos, el terreno de las verdades duras, que sería más bien el terreno de las ciencias, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que siempre me ha preocupado mucho, que sigue preocupándome y, bueno, y que he conseguido sacar de mi preocupación por este asunto, pues seguramente entender mejor el problema y no sé si encontrar alguna respuesta. Bueno, este sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que me ha preocupado a mí.
Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y nos vemos la semana que viene en Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.